América.
Denuncian que la policía política amenaza a residentes del vecindario Habanero que firmaron una carta pidiendo la liberación de un menor preso por las protestas de julio. Envían a prisión a la dama de blanco Sisi Abascal por participar en las manifestaciones del 11J. Familiares del manifestante encarcelado Andy García dicen a Radio Martí que la seguridad del Estado los amenaza. En Venezuela, la Asamblea Opositora aprueba la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó. El Tribunal Supremo de Rusia ordena el cierre de la principal organización de derechos humanos del país. Y las autoridades sanitarias de Estados Unidos reducen las restricciones de aislamiento para quienes contraigan el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Es martes 28 de diciembre del 2021, además es el Día de los Santos Inocentes. Y aquí estaremos con la información. Este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Víctor González, Elena Rodríguez, nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, están en la sala de redacción y le acompaña el micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. La policía política cubana amenaza a residentes en el vecindario Habanero de 10 de octubre que firmaron una carta en favor de la liberación de un menor de edad preso por participar en las protestas de julio. Tomás Cardoso tiene esta información.
Continúan las amenazas y el hostigamiento en contra de Bárbara Farrat Guillén, madre del joven de 17 años Jonathan Torres Farrat, preso en la cárcel de menores de Occidente en el Manto Negro por su participación en las protestas populares del 11 de julio. Ayer lunes, todos sus vecinos que firmaron la carta que la semana pasada Bárbara entregó pidiéndole al gobernante Miguel Díaz-Canel la liberación de los menores detenidos, fueron visitados y cuestionados por la policía política. Cuenta la mamá de Jonathan.
El hostigamiento consiste de que fueron a todos a amenazarlo. Estaban verificando a todos, primero haciéndole preguntas que si yo los había comprado, después haciéndoles preguntas que si yo los había amenazado. Eso estaba pasando prácticamente en toda la calzada 10 de octubre. Tengo que agradecerle muchísimo. Muchos de mi barrio dijeron que no, que en ninguno de los momentos yo no he hecho nada de eso y que firmaron de corazón y que si yo volvía a recoger firmas, ellas lo volvían a dar al 100% por mi hijo.
Farrat Guillén también anunció que ante el continuo acoso por parte de la policía política y en reclamo de la liberación de los menores presos, realizará una huelga de hambre durante 72 horas a partir del 30 de diciembre en la mañana en su hogar.
Ayer por la mañana yo amanecí con otro de la Seguridad del Estado que no me dejaba salir de mi casa. Me están vigilando 24 por 24, simplemente por querer reclamar los derechos de mi hijo. A ellos lo único que les preocupa es estarme acosando cada 5 minutos, estar amenazándome tanto a mí como a mi hijo. La libertad de mi hijo no tiene precio. Mientras que quede un menor detenido, yo voy a seguir denunciando. Y a partir del 30 de diciembre hasta el primero, yo me pongo en huelga.
Jonathan Torres Farrat, de 17 años, está preso en la cárcel de menores de Occidente en el Manto Negro desde el 3 de agosto. Con serios problemas de salud, entre ellos padece de asma y una deficiencia cardíaca. Recientemente, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia expresó preocupación por la detención de menores de edad en Cuba tras las protestas populares del 11 de julio e instó a las autoridades a proporcionar información verificable al respecto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El joven Walnier Aguilar Rivera, de 21 años de edad y quien, según su familia, tiene problemas mentales, fue condenado la semana pasada a 23 años de cárcel por manifestarse durante las protestas de julio pasado en el barrio de La Guinera, en La Habana. Así lo dijo hoy a Radio Martí su padre, Luis Wilber Aguilar, quien afirmó que fue citado para hablar del caso al Departamento de Atención a la Población del Consejo de Estado.
Los 4 días estuve en el juicio conmigo. Bueno, a él le echaron 23,
y no sabe lo que van a hacer porque muchos padres están dando bateo. Ya sí me hicieron su juicio. Hay tremendo bateo ahora para atrás y para adelante ahí. No, espérate que este caso hay que revisarlo, que no sé qué más. Porque yo estoy con su mamá viendo todos los lugares, para afuera, denunciando esto afuera, adentro, donde sea. Porque ellos vieron el video mío y me quitaron para la seguridad del Estado. Y la seguridad del Estado le planteé la situación. Allí le dije que no estaba conforme, que no me iba a quedar así, que esto era un abuso, que esto era una injusticia. Que es de dónde ellos sacaron esa sentencia. Un chiquito con problemas sin nunca tener nada, ni cómo lo van a... Entonces me pidieron todos esos papeles para revisar el caso. Y hoy me citaron, estoy camino para allá, para la Plaza de la Revolución, al Departamento de Atención a la Población. Ayer yo me fui a quejar y entregué todos los papeles que dio. Y ahora me llamaron que fuera para allá, que iban a ver el caso junto conmigo. Y lo más triste del mundo, dictaron ya los años que ya iban a echar, que yo estaba ahí. La seguridad del Estado y los padres de los presos, y los presos, ahí no había más nada. La sentencia se tenía que dictar el miércoles. Los abogados le mostraron que no había causa probable para causar a esas personas a 20 y pico años de prisión, y la jueza tomó tiempo, parece que para preguntar más para arriba, oye, no había pruebas, no había cargo para incriminar a esas personas a tantos años, y la jueza como que titubeó, y esperaron al otro día, jueves. Entonces jueves fue que se dictó la sentencia. A él le pedían 22 en la petición, y le subieron a 23, sin comprobarle nada.
Y el régimen cubano recluyó este lunes en prisión a la dama de blanco Sissi Abascal, convicta en un juicio espurio por desacato, desórdenes públicos y atentado. Yolanda Huerga tiene esta información.
La dama de blanco Sissi Abascal fue conducida este lunes al penal de mujeres de Matanzas luego de que el Tribunal de Apelaciones de Jovellanos ratificara su sentencia de 6 años de privación de libertad por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio en el poblado matancero de Carlos Rojas.
La niña, juicio no había apenas concluido, me la recogieron. Yo vine aquí a la policía del municipio porque pensaba que la habían dejado aquí, pero ya la pasaron derecho a la prisión de la Bellotes Matanzas en la provincia.
Confirmó su padre Armando Abascal.
En medio, van a coger un receso del abogado y abogado, van a ratificar la misma petición, que la van a recoger hoy. Sí, no se nos va a pasar a mí. No había terminado después de terminar la situación, ya la cogieron ahí mismo y la ganaron.
La fiscalía acusó a Sissi Abascal de los delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. Según expone el órgano acusador, Abascal junto a su familia fue hacia los alrededores de la estación de la PNR, donde comenzó a proferir palabras contra el proceso revolucionario como patria y vida, abajo la revolución, abajo los Castros, mientras pedía a los pobladores del lugar que se unieran. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y mientras las autoridades carcelarias están prohibiendo al joven Andy García, manifestante también del 11 de julio, las llamadas telefónicas y el acercamiento a otros presos, mientras están amenazando a su familia, Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Familiares del preso político Andy García, detenido tras las protestas del 11 de julio en Santa Clara, fueron interrogados y amenazados el viernes 24 en la prisión de Guamajal, a donde se dirigieron ese día para una visita familiar con Andy. Su hermana, Roxana García Lorenzo, dijo a Radio Martí que antes de poder ver a Andy fueron llevados a una oficina en la penitenciaría, donde recibieron amenazas de parte de un oficial de la seguridad del Estado.
Nos metieron en una oficina a mi familia, o sea, a mis padres, a mi otro hermano menor de edad, y a mí. Es una persona vestida de civil, se identificó como Daniel. Amenaza alrededor de media hora, 45 minutos aproximadamente, con que yo no tenía que estar publicando nada, con que me iban a coger presa. Le decían a mi papá que tarde o temprano iba a cometer mi delito, de que ellos se iban a encargar de cogerme presa, de que ellos se iban a encargar de velar cada paso que yo diera.
Tras el encuentro con la seguridad del Estado, finalmente el día 24 de diciembre, los familiares del preso político Andy García Lorenzo pudieron verlo en la prisión de Guamajal en Villa Clara.
Él, por el motivo por el que estaba así firme, le dicen a los demás presos de que él está trabajando para ellos, algo completamente absurdo. No dejan que ningún preso se le acerque a conversar con él, lo tienen aislado completamente.
Según Roxana, por ella gestionar alimentos y otro tipo de ayudas para otros presos políticos, le han restringido a su hermano las llamadas telefónicas.
Lo sancionaron a 2 meses sin llamadas telefónicas por nosotros estar ayudando a otros presos, cosa por la que me amenazaron también a mí, que yo no tenía que estar ayudando a ningún preso, que me iban a coger presa por eso. Él está en una celda junto con otros presos, pero ¿qué pasa? esos presos están amenazados con que si se acercan a Andy, los van a trasladar. Y Andy, la seguridad del Estado, directamente le dijo, mira, nosotros no vamos a permitir de que a ti se te acerque ningún preso, porque te vamos a hacer la vida imposible aquí.
Andy García Lorenzo enfrenta una petición fiscal de 7 años de prisión, acusado de desórdenes públicos y desacato. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana aseguró este lunes que las autoridades cubanas han fabricado cargos en los procesos judiciales contra los ciudadanos que protestaron en la ciudad de Placetas, en Villa Clara. En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, la sede diplomática dice que fiscales en Cuba han fabricado cargos injustos contra 16 manifestantes del 11 de julio en Placetas. Las hermanas Lizdani y Lizdiani Rodríguez Isaac se enfrentan a penas de 10 años por manifestarse, señala el texto. El mensaje de la embajada estadounidense concluye con un llamado al régimen a detener la injusta persecución de manifestantes pacíficos. En otra información, el preso político cubano Virgilio Mantilla dijo que sigue internado en el hospital de la prisión de Kilo 8 en Camagüey, en delicado estado de salud y sin los medicamentos necesarios, a la vez que continúa siendo víctima de hostigamiento de la seguridad del Estado. Mantilla hizo la denuncia en una conversación telefónica con Jordan Marrero, el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino.
Todavía estoy aquí en el hospital, pongo mi trastorno nada más, hace como 12 días, no me han dicho más nada. Desde ayer para acá estoy con unos mareos. Es producto de la separación de la cervical, unos dolores, la hernia, la artrosis. A mí no me han dado el disco de la resonancia que me hicieron. A mí todo eso es secreto de Estado. Ni la placa ni nada me la enseña a mí. Eso es entre ellos. Ellos son unos dictadores. Ayer estuvo Joan, el de la seguridad, por aquí. Vino con un instructor. Un instructor para hacerme preguntas que si yo pertenezco a esta organización, a la otra. Yo he pertenecido a todas. La Fundación Cubana Americana, el Directorio Democrático Cubano, al CIE. Llevo tantos años en el Latino de Justicia. ¿Qué más que los dos juicios estos últimos que yo he tenido sin causa, sin motivo, de tanto amar a mi patria y de tanto quererla? Los hijos soberbios de ella me han hasta dañado mi salud. Ellos pueden hacer lo que quieran, me podrán matar, pero mi espíritu seguirá estando vivo y fortalecido en la fe de la libertad.
Virgilio Mantilla, líder de la organización opositora Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, cumple una condena de 3 años y 3 meses de cárcel por el cargo de daños a la propiedad. El activista fue condenado en 3 ocasiones anteriores. Y ahora hablemos del coronavirus en la isla. Las autoridades sanitarias reportaron hoy, el cuarto día consecutivo, con más de un centenar de casos nuevos de COVID-19, una cifra que no se superaba desde el 6 de diciembre. Según el Ministerio de Salud Pública, al cierre del 27 de diciembre, se registraron 145 contagios nuevos. El reporte oficial, que no ha sido confirmado de manera independiente, dice que no se registró ninguna muerte por la enfermedad. Cuba acumula 965.002 casos diagnosticados, 8.321 muertes desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020, de acuerdo con los datos oficiales. Y aquí en Estados Unidos, un fiscal de Colorado acudió a la corte ayer lunes en un intento poco común de buscar una pena de prisión reducida para un camionero cubano sentenciado a 110 años de cárcel por homicidio vehicular derivado de un accidente en el año 2019 que mató a 4 automovilistas. El fiscal de distrito del condado de Jefferson, Alexis King, está pidiendo a un juez que vuelva a condenar a Rogel Lázaro Aguilera Mederos a una pena de prisión de entre 20 y 30 años, argumentando a favor de una mayor indulgencia en un caso que carecía de intención criminal. Aguilera Mederos, un inmigrante cubano, fue declarado culpable por un jurado en octubre de 4 cargos de homicidio y múltiples cargos de agresión y conducción imprudente en el accidente de abril del año 2019. Entonces, con 14 minutos. Dios, el tema lo indica. Ya es hora de conocer cuál es la previsión meteorológica para este martes. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, qué honor estar contigo, con Elenita, Víctor y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones que se hallaba sobre las aguas del nordeste del Golfo de México, frente a las costas de Tampa y Fort Myers, se ha movido hacia el este sobre las aguas del Atlántico, frente a la zona de Cabo Kennedy. Este centro de altas presiones de 1020 milibares domina la porción oriental del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante el resto de la semana, garantizando un día soleado para las fiestas de fin de año y una noche de 31 con muy poca nubosidad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, escasas probabilidades de lluvias, las mínimas para mañana martes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 25 y los 28. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte y en toda la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
12:16, noticias de América Latina. Iniciamos en Venezuela. Una comisión de la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora electa en el año 2015 aprobó en primera discusión la continuidad de sus funciones y la del gobierno interino presidido por Juan Guaidó. En una sesión extraordinaria virtual este lunes, los diputados de la comisión delegada aprobaron la reforma parcial de la ley de estatuto que rige la transición a la democracia aprobada en 2019 y cuya modificación en diciembre de 2020 permitió a este mismo parlamento su continuidad por un año más después de un periodo legislativo formal. Este legislativo, electo en 2015, no reconoce las elecciones presidenciales de 2018, en las que resultó ganador Nicolás Maduro, ni las legislativas de 2020, en las que el oficialismo recuperó la mayoría de la Asamblea Nacional. Y en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega entregó la que era la sede diplomática de Taiwán en Managua a China. Así lo informaron las autoridades nicaragüenses. Taiwán respondió que es una nación democrática, soberana e independiente que no está subordinada a China y calificó la entrega de ocupación ilegal de su propiedad. El domingo se conoció que Taiwán donaría su antigua sede diplomática a la Iglesia Católica Nicaragüense, crítica del régimen de Ortega. El gobierno de Nicaragua anunció el pasado 9 de diciembre la ruptura de las relaciones diplomáticas con Taiwán y la reanudación de los vínculos con China. Al otorgar la sede diplomática, Managua dijo que el restablecimiento de relaciones con Pekín implica el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, equipos y medios a favor de China. Precisamente allí mismo en Nicaragua, ya este cierre del año 2021, tiene los costos de la canasta básica en niveles récords que están afectando al bolsillo de los ciudadanos. Los detalles en este reportaje de Daliana Ocaña.
El año 2021 llegó a su fin y los precios de los productos de la canasta básica nicaragüense cierran con un aumento significativo en sus costos con relación al año 2020, según revelaron datos del Oficial Instituto Nacional de Información de Desarrollo. La canasta básica alcanzó el monto de más de 15.500 córdobas, unos $450, es decir, $30 más que el precio de diciembre de 2020. Sin embargo, economistas consultados por La Voz de América advierten que el alza podría ser superior a la registrada por la institución oficial, lo que perjudica a las familias nicaragüenses cuyo salario mínimo promedio está alrededor de los 7.000 córdobas, un poco más de $200 mensuales. El economista y sociólogo Oscar René Vargas compartió su opinión con La Voz de América.
Eso significa que la gente vive en una pobreza laboral, los que reciben salario. A esto hay que añadirle las personas que no tienen un empleo formal, lo que significa que el 80% de la población de Nicaragua no tiene capacidad. capacidad para comprar una canasta básica.
Los precios de los alimentos representan el 67% del costo total de la canasta básica, por ello su incremento deja menos recursos a los hogares para gastar en otras necesidades básicas. La carga es más pesada para los hogares de bajos ingresos que destinan una mayor proporción de sus salarios solo a los alimentos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Ecuador anunció el lunes que no renovará el estado de excepción en las cárceles de todo el país, pero mantendrá la vigilancia externa con apoyo de la fuerza pública, mientras prepara la contratación de unos 4.000 agentes penitenciarios. La decisión se adoptó en un gabinete de seguridad en el que, según informó el viceministro de Gobierno Max Campos, se dispuso que las Fuerzas Armadas continúen trabajando con la Policía Nacional para prevenir y controlar brotes de violencia en las prisiones. Y en Brasil, un juez de la Corte Suprema pidió el lunes a la Fiscalía General que analice una denuncia contra el presidente Jair Bolsonaro, acusado de intimidar a funcionarios de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. El magistrado Ricardo Lewandowski decidió que la Fiscalía deberá pronunciarse sobre la declaración de Bolsonaro, en la que exigió divulgar los nombres de los funcionarios que recomendaron la vacuna anti-COVID para niños entre 5 y 11 años. La inmunización infantil fue respaldada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria el 16 de diciembre, cuando sus expertos aprobaron la vacuna de la farmacéutica Pfizer para esas edades. Brasil es uno de los países más golpeados por la pandemia, con más de 618.000 muertos y alrededor de 22,2 millones de contagios. Y en Chile, el presidente electo Gabriel Boric declinó la invitación del mandatario saliente Sebastián Piñera para acompañarlo a fines de enero a Colombia a participar en dos cumbres regionales. Jorge Orellana tiene el informe.
El presidente electo de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, declinó acompañar a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, a su última gira internacional por Colombia, donde tiene previsto asistir a las cumbres de PROSUR y la Alianza del Pacífico los días 26 y 27 de enero. El mandatario electo Gabriel Boric dijo...
Y quiero contarles, bueno, que he conversado con el presidente Sebastián Piñera para comunicarle que he decidido el no asistir a la cumbre en Colombia a la cual nos había invitado, que por cierto las políticas de Estado y de relaciones internacionales son tremendamente relevantes para nosotros, de que hemos puesto a disposición a quienes sean las futuras autoridades en materia de relaciones internacionales para realizar todas las gestiones que sean convenientes, para que esto no se entienda en ningún caso como un desaire de Estado, pero nos parece que nuestras prioridades hoy día están en la conformación de equipos acá en Chile. Además, vamos a darle en el futuro prioridad a la Alianza del Pacífico. Ya he conversado con varios de los presidentes, en particular con Andrés Manuel López Obrador de México, he conversado con el presidente Duque de Colombia, hemos estado en contacto también con la Cancillería de Perú.
Boric, ex líder estudiantil, asumirá el cargo en marzo y pidió no interpretar su decisión de no asistir a las cumbres como un desaire. Señaló que las relaciones internacionales serán tremendamente relevantes en su gobierno. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:23, noticias que se originan aquí en los Estados Unidos, y aquí precisamente cambian las recomendaciones de aislamiento para quienes hayan resultado positivos al COVID-19, y en los próximos días se esperan modificaciones en otras medidas que buscan contener la pandemia. El informe desde Washington con Judith Martín Rodríguez.
Los estadounidenses contagiados por COVID-19 y que no presenten síntomas ya no necesitarán someterse a un aislamiento de 10 días, sino que según las nuevas recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, 5 días de cuarentena serán suficientes. Esta decisión llega en medio de un tsunami de nuevas infecciones por COVID-19 que coinciden con los festejos de fin de año, y a medida que la altamente contagiosa variante del COVID-19 Omicron continúa propagándose propagándose a un ritmo vertiginoso a lo largo y ancho del país. Todavía son pocos los datos obtenidos acerca de Omicron, sin embargo, los primeros estudios sugieren que esta variante, a pesar de ser altamente transmisible, causa enfermedades más leves que las mutaciones detectadas previamente. Eso sí, la inmensa cantidad de personas contagiadas en la actualidad y que por ende deben aislarse amenaza con colapsar el funcionamiento de los hospitales, las aerolíneas y otras empresas que necesitan a su personal en el lugar para permanecer en funcionamiento. El gobierno de Estados Unidos quiere asegurarse de que exista un mecanismo a través del cual puedan mantener a la sociedad en funcionamiento de forma segura mientras siguen las indicaciones de la ciencia. De este modo, la administración Biden estaría replanteándose algunas medidas como la de requerir una prueba de vacunación contra el COVID-19 en viajes aéreos nacionales. A medida que pasan los días, se aproximan los festejos de Año Nuevo y las autoridades sanitarias recuerdan que no es momento de acudir a grandes eventos y recomiendan evitar las aglomeraciones, hacer uso de la mascarilla y lavarse las manos con frecuencia para evitar contagiarse por COVID-19 y poder así disfrutar de las fiestas con salud y tranquilidad. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
También se ha conocido que la Corte Suprema de Rusia ordenó el cierre de la ONG Memorial, emblema de la sociedad civil por su defensa de los derechos humanos y su papel como custodio de la historia de las víctimas del Gulag soviético. La agencia francesa de prensa tiene el informe.
La Corte Suprema rusa ordenó el martes el cierre de la ONG Memorial. La organización tiene un gran prestigio afuera de Rusia como un emblema de la sociedad civil, por su defensa de las libertades y su papel como custodio de la historia de las víctimas del Gulag soviético. La Fiscalía había pedido la disolución de Memorial International, la estructura clave que coordina la red de la organización en el país, acusándola de haber infringido de manera sistemática las obligaciones de su condición de agente del extranjero, como señala el Kremlin a las organizaciones reconocidas culpables de actuar contra los intereses de Moscú recibiendo fondos extranjeros.
Satisfacer la solicitud del fiscal general de la Federación Rusa. Disolver la organización no gubernamental internacional, la Sociedad Internacional Histórica, Educativa, Benéfica y de Derechos Humanos Memorial, sus filiales regionales y otras subdivisiones estructurales.
Memorial fue creada en 1989 por disidentes soviéticos, entre ellos el Premio Nobel de la Paz Andrei Sájarov. Comenzó una labor meticulosa de documentación de los crímenes estalinistas y de los campos del Gulag, y prosiguió su labor en la defensa de los derechos humanos y de los prisioneros políticos. Esta ONG también investigó los abusos rusos durante las guerras en Chechenia, y más recientemente sobre los paramilitares del grupo Wagner, considerado el brazo armado de Rusia en el extranjero, algo que el Kremlin niega. Los simpatizantes de la organización consideran que el gobierno de Vladimir Putin quiere suprimir Memorial para silenciar la historia de las represiones soviéticas, porque Moscú prefiere celebrar la herencia del heroísmo de la URSS frente a los nazis en lugar de la memoria de los millones de víctimas de Stalin.
Y el enviado ruso a las conversaciones nucleares con Irán dijo este martes que el grupo de trabajo está haciendo un progreso indiscutible. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el detalle.
El enviado ruso a las conversaciones nucleares entre las potencias mundiales e Irán en Viena, Mikhail Ulyanov, dijo en un mensaje por Twitter que se estaba logrando progreso en las mismas y que el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos contra Irán se está discutiendo activamente. Los negociadores de Irán y 5 potencias mundiales reanudaron las negociaciones el lunes para restaurar el acuerdo nuclear del 2015 con Teherán, e Irán insistió en que Estados Unidos y sus aliados prometan permitirle exportar su crudo. Enrique Mora es el diplomático de la Unión Europea que presidió las conversaciones. Él dice que dar vida al acuerdo significa levantar las sanciones de Estados Unidos y el compromiso nuclear de Irán, y que en ello es lo que están trabajando. Dice que cualquier otra especulación u otras posibilidades no están sobre la mesa, que lo único que tienen es cómo negociar un texto que incluirá pasos prácticos de Irán y de Estados Unidos para volver al cumplimiento total. Irán ha abandonado constantemente todos los límites del acuerdo desde la retirada de Estados Unidos del pacto en el 2018 y ahora está enriqueciendo uranio hasta un 60% de pureza. Pero Teherán insiste en que su programa nuclear es pacífico. Sin embargo, los importantes avances nucleares del país han alarmado a rivales regionales y potencias mundiales. Las conversaciones involucran a todas las partes del acuerdo nuclear original: Irán, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China. Irán se niega a hablar directamente con el enviado de Estados Unidos, que participa a través de otros signatarios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias, como siempre, a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. Nosotros vamos a continuar con más informaciones en nuestras frecuencias. Que tengan muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. Y en esta segunda media hora vamos a tener las declaraciones del preso político Armando Trujillo González. Ha sido liberado ayer lunes y bueno, vamos a conocer lo que vivió dentro del penal. También el mensaje que ha enviado el líder opositor y además líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, con respecto a la unidad y la fuerza para los cubanos en este próximo año 2022. Tendremos informaciones que nos llegan de diferentes partes del mundo. Tomás Cardoso, como siempre, nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al día y nos van a faltar los deportes con Edemio Navas. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonido Víctor González, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción. Y en el micrófono, Ariane González. Ya nos vamos a Noticias de Cuba. El preso político cubano Armando Trujillo González fue liberado este lunes pesando 119 libras menos que con las que entró a la prisión. Yolanda Huerga tiene sus comentarios a pocas horas de ser liberado.
El preso político Armando Trujillo González fue liberado este lunes tras cumplir completa su sanción de 3 años de privación de libertad.
Me acusaron de robar con fuerza en un basurero 1 kilogramo de lata, 3 cabillas y 1 pedazo de aceronique. Me condenaron a 3 años de privación de libertad. Fui conducido a la prisión de máxima seguridad de Ahuica, en la cual entré con 289 libras y ahora salí con 170 libras.
Según una investigación de la organización Cuban Prisoners Defenders, la causa 189 de 2018 del Tribunal Municipal Popular de Jovellanos está fabricada en un largo expediente de maltrato y persecución de un defensor de los derechos humanos.
Yo vivía en un destacamento a 20 metros de una cochiquera donde el aire nauseabundo me daba deseo de vomitar. Estuve 3 años en un cubo sin luz eléctrica, como un cuarto de 6x6, donde hay 7 camas triples, hay hasta 21 personas, en el mío habían 18, unos arriba de otros.
Dijo el exprisionero a pocas horas de salir de prisión.
Maltrato físico y psicológico. Sufrí golpiza de presos comunes porque para ganarse el favor de la policía, y los premian con comida, los premian con un pabellón de 3 horas, con una visita. Allí recibí golpes también en la cara del primer teniente Duñez. Fui testigo de golpizas salvajes que se le dieron a los presos por 36 minutos ahí seguidos. Fui testigo de que se ahorcaron los presos por maltrato.
El 16 de febrero de 2021, la entidad alertó sobre los graves riesgos riesgos por torturas y extorsión que sufría Armando Trujillo González en un informe jurídico del caso que fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a Naciones Unidas y a la Unión Europea. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El opositor José Daniel Ferrer logró transmitir desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba un mensaje de unidad y fuerza a los cubanos para el 2022. El líder de la Unión Patriótica de Cuba hizo un recuento de su situación en 3 minutos y 42 segundos de conversación telefónica con su esposa Nelva Ismaray Ortega. El preso político dijo que continúa con dolores de cabeza y zumbidos en los oídos, aislado y sin acceso siquiera a la prensa oficial. En las mismas condiciones, sepultado vivo en el siglo XXI, afirmó. Ferrer agradeció al Parlamento Europeo, al senador estadounidense Reed Scott y a todos los cubanos y extranjeros que son amigos de la libertad del pueblo de Cuba por la solidaridad con su caso. El opositor sostuvo que 2022 debe ser un año de esfuerzos aunados en función de lograr definitivamente la libertad de Cuba. Ferrer fue detenido el pasado 11 de julio cuando salió de su casa con la intención de unirse a las manifestaciones populares contra el gobierno. Y a continuación, nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, hace un recuento de los acontecimientos más importantes del año 2021 en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
El año en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba comenzó con el anuncio a finales de enero de que la administración del presidente Joe Biden revisaría la política de Washington hacia el régimen de La Habana. Estas fueron las palabras de la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en esa ocasión.
Our Cuba policy is governed by...
Ella dice que la política hacia Cuba se rige por dos principios. En primer lugar, el apoyo a la democracia y los derechos humanos, que será el núcleo de los esfuerzos. En segundo lugar, los estadounidenses, especialmente los cubanoamericanos, son los mejores embajadores de la libertad en Cuba. Este año, Estados Unidos impuso más sanciones contra funcionarios y entidades cubanas y mediante su cancillería y su embajada en La Habana denunció repetidas veces la represión gubernamental a ciudadanos cubanos que disienten de las políticas e ideología oficiales. A finales de noviembre, Washington emitió una orden de restricción de visado de entrada al país a 9 funcionarios cubanos que no identificó, pero sí mencionó que entre ellos hay oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior por su implicación en actos represivos y el arresto de activistas que planeaban participar en una marcha pacífica el pasado 15 de noviembre. El 19 de agosto, el Departamento del Tesoro informó de nuevas sanciones a funcionarios cubanos por acusaciones de represión a ciudadanos que participaron en las manifestaciones de julio. Las sanciones estaban dirigidas a 3 funcionarios de la isla, entre los que se encuentran el jefe del Ejército Central y el subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quienes, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, fueron responsables de las unidades desplegadas durante las manifestaciones. El Departamento de Estado comunicó que las medidas se aplicaban a tenor de la Ley Global Magnitsky, que congela activos de aquellos involucrados en abusos de derechos humanos y les impide a los estadounidenses a hacer negocios con ellos. Este año, tanto la administración del presidente Biden como el Congreso expresaron su apoyo a los manifestantes en Cuba y condenaron la represión de las protestas del 11 de julio y el 15 de noviembre. El 4 de noviembre, el Congreso aprobó una resolución en solidaridad con el pueblo cubano que tomó las calles del país el 11 de julio. La resolución 760 condenó la violenta represión ejercida por el régimen cubano contra manifestantes pacíficos y periodistas y pidió a Cuba que ponga fin a todos sus esfuerzos para bloquear el acceso del pueblo cubano a Internet. A principios de agosto, el Senado aprobó una resolución bipartidista y bicameral que condenó la respuesta violenta del régimen cubano a las protestas masivas del 11 de julio. Estas fueron las palabras del senador Bob Menéndez en aquella ocasión.
Él dice que el pueblo cubano en esta hora sin precedentes de incertidumbre necesita el pleno apoyo a esta resolución. Dice que el Senado sumará su voz a los esfuerzos en curso y fortalecerá la solidaridad de Estados Unidos con el pueblo cubano y sus esfuerzos para restaurar la democracia y los derechos humanos en su país. Este año, varias plataformas de redes sociales del Departamento de Estado, incluida la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y las cuentas de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, llevaron a cabo la campaña Presos por qué, publicando una serie de contenidos sobre el tema de los presos políticos en Cuba bajo la etiqueta Jailed for What o Presos por qué. La campaña se llevó a cabo en septiembre e incluyó infografías básicas sobre la situación de los presos políticos en Cuba y un perfil diario de un preso. En diciembre, el subsecretario norteamericano de Estado para América Latina, Brian Nichols, retomó la campaña reiterando su solidaridad con los prisioneros políticos cubanos, en particular los arrestados y encarcelados tras las protestas del 11 de julio en más de 40 ciudades de la isla. Este año también Estados Unidos autorizó la solicitud de varias aerolíneas para llevar ayuda humanitaria a Cuba. En noviembre, el Departamento de Transporte aprobó la solicitud de Swift Air y Aero Airways para extender hasta el 28 de enero del 2022 la operación de 13 vuelos con ayuda humanitaria a Santa Clara y Holguín. Por otra parte, el departamento aprobó la solicitud de Skyway Airways para agregar hasta 3 vuelos humanitarios a Cienfuegos. El pasado agosto, tanto Skyway como la aerolínea de carga IBC Airways recibieron permisos para realizar vuelos humanitarios. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Patria y Vida, el himno de esperanza y libertad en Cuba, enarbolado durante las protestas de julio pasado, ha sido inspiradora de otros temas musicales que en este 2021 han reflejado la problemática que sufren quienes dentro de la isla luchan por el restablecimiento de las libertades y la democracia. Roxana Romero tiene los detalles.
Patria y Vida debutó a mediados de febrero de este año sin saber realmente el impacto que generaría. Yotuel Romero, Alexander Delgado, Rami Malcolm, December Bueno, Michael Osorbo y El Funky presentaron lo que se convirtió en un grito de libertad, especialmente en Cuba. ¡Toma mentira! Estos músicos no se imaginaron que la canción de 4 minutos crearía una conmoción a nivel mundial y encontraría un lugar en la historia. Apenas 2 meses después de darse a conocer, la pegadiza canción disfrutó de 4.5 millones de vistas en YouTube. Numerosas personas comentaron su letra y expresaron sus deseos de ver una Cuba libre, sin los Castro y sin regímenes represivos. El mes pasado, Patria y Vida se llevó a casa los premios de Canción del Año y Canción Urbana del Año en los Latin Grammy 2021. Michael Osorbo fue el único que no estuvo presente para recibir el premio. Sigue preso en Cuba. Unas semanas más tarde, Patria y Vida entró en la lista de las 50 mejores canciones de 2021, llegando al número 30 en la lista de Rolling Stone. Vivimos con la incertidumbre del pasado plantado. Patria y Vida no fue fácil de realizar. Los raperos habaneros Michael Osorbo y El Funky grabaron sus versos en secreto y los enviaron a sus colaboradores en Estados Unidos, sabiendo muy bien el peligro de hacer arte disidente en Cuba, especialmente después de que los Osorbo fuera encarcelado. ¿Qué sigue? El cantante Yotuel Romero y su esposa, la también intérprete Beatriz Luengo, realizarán un documental sobre la canción Patria y Vida, que llevará el mismo nombre del tema. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
12:42 en este informativo del mediodía y vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. El año va concluyendo y los problemas siguen incrementándose en Cuba. Vamos a hablar en el programa en el día de hoy. Ayer concluyó otro juicio en Santiago de Cuba sobre otros encausados por las protestas populares del 11J, 6 años de prisión. A partir de la semana que viene ya debe entrar a cumplir en prisión. Tendremos todos los detalles de quién se trata a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Tenemos una entrevista exclusiva con Ania Zamora, sus conclusiones de todo el proceso que ha ocurrido contra su hija Sissi Abascal, que fue llevada ayer a prisión, y pues el planteamiento de ella que ante este duro golpe y el ensañamiento de las autoridades con algo que ella pensó que no sería posible, sí, con lo más querido son sus hijas, no la va a detener en su empeño de buscar la libertad de Cuba, y tendremos todos los detalles. Acaba de ser expulsado hace un par de días un estudiante universitario en la Universidad de Oriente por la sencilla razón, en un caso de repercusión política por convicciones religiosas. Es un miembro de la Iglesia Emanuel que dirige a Alain Toledano. Uh-huh. Tenemos datos, detalles. Fue expulsado de la Universidad de Oriente con la complicidad de la decana de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y la presencia de un oficial del Ministerio del Interior que le ofreció, a cambio de no ser expulsado, que trabajara como agente encubierto, chivatos de ellos, dentro de la Iglesia Emanuel. Tenemos todos los detalles de quién se trata el joven y lo que ha ocurrido con su expulsión. Y también pues vamos a dar una revisión a la situación del Omicron en Cuba, que se está reportando ya un incremento de los casos.
Pues así es, ya saben ustedes, 2:00 p.m. es la cita. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:44, más informaciones. Estados Unidos y Rusia dialogarán en enero próximo sobre el control de armas nucleares y las tensiones por Ucrania. La agencia francesa de prensa tiene esta información.
Estados Unidos y Rusia sostendrán un diálogo sobre Ucrania y el control de armas nucleares el 10 de enero. El gobierno de Estados Unidos anunció que posteriormente tendría lugar un encuentro entre Moscú y la OTAN, además de una reunión con la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. La reunión bilateral forma parte de un diálogo estratégico de seguridad que está destinado principalmente a renegociar tratados de control de armamento nuclear posguerra fría. Sin embargo, las discusiones girarán también en torno a la situación en la frontera entre Rusia y Ucrania, donde Moscú desplegó decenas de miles de soldados. Occidente acusa al gobierno de Vladimir Putin de preparar una ofensiva militar, algo que el Kremlin niega. Rusia, por su parte, se opone a una ampliación de la OTAN hacia el este y el establecimiento de bases militares estadounidenses en antiguos países soviéticos. En 2014, Moscú anexó la península ucraniana de Crimea y Ucrania enfrenta un conflicto con los separatistas prorrusos en el este del país desde entonces. Tanto Rusia como los países occidentales se acusan mutuamente de provocación al aumentar sus capacidades militares en sus fronteras comunes.
Y Estados Unidos agregó otros 580 millones de dólares del decreto del Plan Americano de Rescate en apoyo de 7 socios que trabajan en la lucha mundial contra el COVID-19. Hasta la fecha, Estados Unidos ha compartido más de 330 millones de vacunas seguras y eficaces con más de 110 países. El gobierno ha estado proveyendo a sus aliados y amigos más de 19,6 mil millones de dólares en asistencia sanitaria, económica y humanitaria contra el COVID-19. Precisamente aquí en este país, la escasez de personal en las aerolíneas estadounidenses debido a la avalancha de casos de COVID-19 ha provocado cancelaciones y retrasos en miles de vuelos y se espera que la situación empeore. Desde Washington, Héctor Contreras nos pone al tanto.
Hoy, martes 28 de diciembre, en Estados Unidos se esperan nuevas cancelaciones y retrasos en vuelos, algo que está afectando a la temporada de fin de año, la más concurrida y donde miles de turistas padecen las consecuencias de esta desafortunada situación en la que se ha registrado un aumento en el número de contagios por COVID-19 entre diferentes miembros de la tripulación y otros trabajadores de las principales aerolíneas estadounidenses, provocando el colapso de la industria aeronáutica del país. Hasta ahora, son más de 5.000 los vuelos afectados en las últimas horas. Esta realidad podría verse empeorada por fenómenos climatológicos adversos y es que una fuerte ola invernal azota la costa noreste de este país, causando la cancelación de al menos 250 vuelos en la ciudad de Seattle. Por su parte, ante la emergencia actual, las aerolíneas pidieron al gobierno federal la reducción del tiempo de cuarentena para sus trabajadores vacunados que han sido diagnosticados con COVID-19 como una medida que ayudaría a superar la crisis, una medida que efectivamente entró en vigor el lunes a última hora de la tarde y de la mano de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las autoridades sanitarias responsables de facilitar los protocolos ante la pandemia. Esta crisis aérea se presenta en un momento en el que la industria aeronáutica estadounidense volvía a registrar cifras prepandémicas, suponiendo una notable recuperación de este sector. Sin embargo, dada la situación actual, debe esperar a ver cómo el reciente número de contagios de COVID-19 afecta nuevamente a este sector. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP por sus siglas, aplaudió un reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que trata de proteger a periodistas de castigos penales y sanciones civiles millonarias en Ecuador. El fallo del 24 de noviembre declara la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por las violaciones de diversos derechos en perjuicio del periodista Emilio Palacio Urrutia, ex editor de Opinión del Universo de Guayaquil, y otros contra los propietarios de ese diario, Nicolás Pérez Lapenti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga. Este reafirma precedentes importantes a favor de los periodistas cuando son acosados por funcionarios públicos mediante querellas penales y demandas civiles millonarias y desproporcionadas, dice la CIP en un comunicado. El año 2021 ha estado marcado por varios acontecimientos. La agencia francesa de prensa preparó este resumen.
En abril de 2021, la familia real británica y sus súbditos se despidieron del príncipe Felipe. El marido de la reina Isabel II habría cumplido 100 años el 10 de junio. Felipe fue el príncipe consorte más longevo de Inglaterra. En Rusia, el principal opositor del presidente Vladimir Putin fue a prisión. Alexei Navalny fue detenido al llegar a Moscú tras varios meses de tratamiento en Alemania. El activista había sufrido un envenenamiento que atribuyó al gobierno ruso. Fue condenado por un caso de fraude. Meses después, Navalny inició una huelga de hambre de 24 días para denunciar sus condiciones de detención en la colonia de Pokrov, considerada una de las más duras de Rusia. El opositor ganó el premio Sájarov de Defensa de los Derechos Humanos y la Libertad de Pensamiento, otorgado por el Parlamento Europeo. Una imagen curiosa y un perjuicio gigantesco. La foto satelital muestra al navío Ever Given encallado en el canal de Suez. Fueron días en busca de una solución para retirar el portacontenedores. El bloqueo de una de las principales rutas marítimas comerciales del mundo duró casi 6 días, causó un gigantesco congestionamiento naval y una interrupción importante del comercio global. Luego el barco debió esperar más de 3 meses para partir, tras un acuerdo de indemnización con las autoridades egipcias por parte de su propietario japonés. El año estuvo marcado por temperaturas récord. En Canadá, la ola de calor provocó muertes. Según especialistas, un síntoma del cambio climático. Los desequilibrios son cada vez mayores. En Brasil, nieve. En el sur, el frío pintó el paisaje de blanco. En varios países, el rojo inundó los cielos, producto de gigantescos incendios que devastaron bosques, provocaron muertes y obligaron a miles a dejar sus hogares. En Europa, Grecia y Turquía fueron algunos de los países que más sufrieron con el fuego. En Argelia, decenas perdieron la vida y hasta la helada Siberia sufrió incendios. En Estados Unidos, el fuego azotó California y otras regiones de la costa oeste, dejando un rastro de destrucción. El humo fue tanto que incluso alcanzó el otro extremo del país. 2021 se despide con importantes conquistas espaciales. En Marte, un hecho histórico, el primer vuelo de un helicóptero en otro planeta. La operación sin precedentes era considerada de alto riesgo, ya que la atmósfera de Marte es mucho menos densa que la de la Tierra. También en el espacio, aunque más cerca de la Tierra, 2 millonarios hicieron historia. El magnate Jeff Bezos cumplió su viejo anhelo de abrir el camino al turismo en las alturas. A los 57 años, Bezos salió de los límites de la Tierra durante varios minutos, a bordo de la nave New Shepard. También el fundador de Virgin Galactic, Richard Branson, a bordo de una nave de su empresa, alcanzó 86 kilómetros por sobre el nivel del mar y superó así por poco al magnate de Amazon en el duelo espacial entre los 2 millonarios.
12:52, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Beirut, el primer ministro del Líbano, Najib Mikati, se ha mostrado hoy dispuesto a dimitir si ello pone fin al bloqueo a las reuniones del gobierno, y dijo que ha firmado el decreto convocando elecciones legislativas para el 22 de mayo de 2022. Amán, varios diputados jordanos protagonizaron este martes un enfrentamiento físico en medio de un debate parlamentario, lo que obligó a suspender la sesión hasta el miércoles. Nicosia, el ministro del Interior de Chipre, Nikos Nouris, pidió a la Unión Europea solidaridad para abordar el flujo migratorio hacia el país y sugirió que los Estados miembros colaboren acogiendo a migrantes de los campos de refugiados chipriotas que están superpoblados. Berlín, la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha destacado hoy lo que considera el rol geoestratégico del gasoducto Nord Stream 2, que tiene previsto llevar gas de Rusia a Europa. Jartum, al menos 38 personas perdieron la vida tras derrumbarse 8 pozos de una mina de oro en el sur de Sudán y otros 17 mineros resultaron heridos, así informaron las autoridades locales. 12:54, el tema lo indica, estamos en tiempo de noticias de los deportes. Edimio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Los equipos Tigres del Licey y también Gigantes de Cibao lograron victorias ayer en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana, ya en la Serie Playoff. Y el cubano Junior Quimaya, el pinareño, así como el tunero Urrutia, hicieron buen trabajo. Incluso Henry Urrutia, el hijo de Hermidelio, se fue de 1-1 como bateador emergente, mientras que Maya no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo, pero lanzó de todas formas muy bien como abridor 4 2/3, le conectaron 5 hits, 2 boletos y ponchó a 3 bateadores. Por otra parte, quiero señalar que hay buenas noticias para la familia Fernández en el Yumurí, en Matanzas. José Miguel Fernández extendió su contrato en la KBO, la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur. Va a estar un año más con el equipo Osos de Dosan. Firmó contrato por una temporada y $600,000, aunque recibió como bonificación la suma de $200,000. Y el joven prospecto cubano Cristian Martínez de La Habana logró en las últimas 24 horas una importantísima victoria en un cartel efectuado en Suiza. El cubano radicado en Berna derrotó por nocaut técnico en el tercer round a Jeremy Triana, y ahora el capitalino en las 140 libras tiene récord de 5 triunfos sin derrota y ha ganado 2 peleas por la vía rápida. Y la situación sigue crítica con la COVID tanto en el básquetbol norteamericano como en la Liga de Hockey sobre Hielo y también en la Liga de España y, por qué no, en la Liga Premier de Inglaterra. Incluso la NBA ha recortado últimamente algunos partidos y ha reducido de 10 a 6 días el periodo mínimo de cuarentena para jugadores que dieron positivo, siempre que estén vacunados y sean asintomáticos, reportaron ayer lunes. Y el equipo Miami Heat logró otra victoria en la NBA, jornada en la cual también triunfaron Charlotte, así como Chicago, Utah, Minnesota, Memphis, Dallas y Brooklyn. Así que jugará esta noche con Washington. Más deportes a las 6. Buenas tardes.
Del entretenimiento, más de 100,000,000,000 ha recaudado la película Spider-Man. Los detalles de otras noticias con Alejandro Escalona.
Según la empresa Exhibitor Relations, la nueva película Spider-Man No Way Home es la primera cinta de la era de la pandemia en superar $1,000,000,000 en taquilla. La tercera actuación en solitario del actor británico Tom Holland ha recaudado $467,000,000 en América del Norte y $587,000,000 a escala global, de acuerdo al sitio Box Office Mojo. Ahora son 3 los integrantes de la agrupación surcoreana BTS que han dado positivo por coronavirus. El viernes pasado, Sugar se declaró en cuarentena tras haber dado positivo justo después de regresar a Corea del Sur procedente de Estados Unidos, donde ofreció conciertos en persona. La compañía discográfica Big Hit Music dio a conocer que Sugar, de 28 años, recibió su segunda vacuna COVID-19 el pasado mes de agosto y que no muestra síntomas. Durante la pandemia, BTS postergó y luego se vio obligado a cancelar lo que habría sido una gira mundial de casi 40 conciertos, conformándose con realizar presentaciones en línea. Jean-Marc Vallée, un canadiense conocido por dirigir la película nominada al Oscar Dallas Buyers Club y la serie de HBO Big Little Lies, falleció repentinamente en su cabaña en las afueras de la ciudad de Quebec a los 58 años. En 2013, los actores Matthew McConaughey y Jared Leto ganaron premios Oscar por Dallas Buyers Club. La serie de HBO Big Little Lies, protagonizada por Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Meryl Streep y Zoe Kravitz, ganó 8 premios Emmy. Alejandro Escalona, Voz de América.
En los minutos finales repasamos nuestros titulares. Denuncian que la policía política amenaza a residentes de vecindario habanero que firmaron una carta pidiendo la liberación de un menor preso por las protestas de julio. Envían a prisión a la dama de blanco Sisi Abascal por participar en las manifestaciones del 11J. Familiares del manifestante encarcelado Andy García dicen a Radio Martí que la seguridad del Estado los amenaza. En Venezuela, la Asamblea Opositora aprueba la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó. El Tribunal Supremo de Rusia ordena el cierre de la principal organización de derechos humanos del país y las autoridades sanitarias de Estados Unidos reducen las restricciones de aislamiento para quienes contraigan el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de este noticiero del mediodía de Radio Martí en este martes 28 de diciembre del año 2021. Nos retiramos, mañana regresamos con más informaciones. Víctor González en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y Ariane González en el micrófono. Gracias, muy buenas tardes.